Alberto y doña María Teresa, bienvenida.
Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Muchas gracias por la invitación.
Profesor Alberto Cienfuegos, usted quiere explicarnos un poco la razón de este evento, Acuerdos de Paz y Constituyente, Experiencias de los 90 y Proceso Actual.
Sí, en el marco de la celebración de los 25 años de la promulgación de la Constitución Política del 91, que coincide con los 25 años de los procesos de negociación, desmovilización y reincorporación a la vida civil de distintas organizaciones insurgentes, el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame y más adelante en el 94 la Corriente de Renovación Socialista, que quisimos realizar un evento que busca generar recordación, desentrañar las lecciones aprendidas de esos procesos, contrastarla con la dinámica de los procesos de negociación actuales y tratar de ofrecerle al país lecciones aprendidas para utilizarlas en la actual coyuntura.
Este es un evento del IEPRI, de la Fundación Cultura Democrática FUCUDE, de la Corporación Nuevo Arco Iris, del Grupo de Trabajo Mesa de Paz de los 90, la Fundación Sol y Tierra, el Observatorio para la Paz y la Fundación Promover Formación Especializada FUNPROFES.
Sí, son en su mayoría organizaciones no gubernamentales provenientes de los procesos de desmovilización, y la Mesa de los 90, que es una institucionalización que hicimos de los delegados de las distintas organizaciones en la interlocución con el gobierno nacional. Eso se mantiene desde los 90, tiene plena vigencia y hoy sigue actuando.
Profesor Alberto, ¿nos puede hablar un poco sobre los contenidos, los criterios, la metodología que se va a tener en el evento?
Sí, vamos a tener el evento, tal como lo anotabas, es el 28 de julio, va a ser todo el día. Vamos a tener cuatro paneles. En el primer panel le pasaremos revista al contexto de conflictividades y el proceso de configuración de la coyuntura constituyente. Queremos recoger lo que fue la parte alta de la década de los 80, la amenaza de colapso parcial que vivió la sociedad colombiana, el Estado colombiano en esa coyuntura, y a partir de ahí, digamos, contrastarla con lo que está pasando hoy. Un segundo punto son los acuerdos de paz y la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la relación? En la mayoría de estos puntos buscamos establecer similitudes, diferencias y lecciones. Un tercer panel, la construcción de paz y la movilización social en los 90. La característica de movilización social que tuvo un fuerte acento en movilización social por la paz, pero también otras expresiones de movilización social en los 90, y el cuarto panel, la paz por construir los retos actuales. Este último panel tiene un sabor a perspectiva política, mirar qué puede pasar a partir de las lecciones aprendidas en el contexto actual. En la metodología vamos a tener en cada panel tres miradas distintas, un académico, un desmovilizado de los 90 y un constituyente. Tendremos como moderador un periodista y haremos de cada sección, el primer y el segundo panel en la mañana, una relatoría que le presentaremos a la audiencia. El mismo comportamiento tendremos en la tarde, dos paneles y al final una relatoría de los dos paneles.
Y se va a entregar un libro además, ¿no?
Sí, posteriormente vamos a publicar las principales ponencias que se presenten en el evento.
Memorias.
Memorias.
Las memorias. Vamos a decirle buenos días en este momento a Fabio López de la Roche, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Fabio, muy buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia de UN Radio y especialmente a María Teresa Garcés, constituyente del 91, y al profesor Alberto Cienfuegos, presente en la cabina.
Profesor, ¿qué representa para el IEPRI estar detrás de la organización de este evento? ¿Qué significa y cómo se ve ese trabajo y esa insistencia en esos temas de discusión diaria del país?
Sobre todo una ocasión para destacar una relación muy importante, y es la de la carta del año 91 con los procesos de reconciliación nacional. Hacer un ejercicio de memoria alrededor de unos procesos de paz que a veces desde la perspectiva dominante en los grandes medios, pareciera que no existieran, pareciera que este país por primera vez hiciera un proceso de paz con una guerrilla, cuando en esos años vivimos estos procesos muy interesantes que dejaron unas experiencias valiosas con el M-19, con el Ejército Popular de Liberación, EPL, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y pues con la Corriente de Renovación Socialista y con el Movimiento Armado Quintín Lame. Entonces, para ver esos procesos, para ver el contexto histórico muy distinto al de hoy, un contexto mucho más optimista, un contexto de mucha más apertura, no solamente a la diversidad cultural, sino a la incorporación de nuevas culturas políticas procedentes de las organizaciones armadas. Entonces, esa es un poco la idea, ver qué pueden aportar estos procesos para el hoy y destacar pues los logros en nuevos liderazgos a nivel nacional y regional y los aspectos positivos que dejaron esas reincorporaciones a la vida civil.
Profesor, en todos esos procesos que se dieron y que usted los acaba de mencionar, M-19, EPL, PRT, la Corriente de Renovación Socialista, el Quintín Lame, no había oposición, ¿cierto? Como hay declarada hoy.
No, pues justamente, Guillermo, por eso subrayo el contexto de optimismo y de apertura, que yo creo que hasta donde sea posible, porque pues no podemos construir esto artificialmente, hay que tratar de avanzar en esta importante apertura que se ha dado bajo Santos, porque el país por supuesto está mucho más derechizado hoy y está muy polarizado, incluido el periodismo. Entonces se hace necesario retomar algunos aspectos de lo que nos sucedió en lo positivo. Por ejemplo, uno tiene que reconocer, haciendo un análisis retrospectivo, que un país que había vivido 5 años atrás el episodio de la toma del Palacio por parte del M-19, pues asiste en el 91 a un proceso de reconciliación, y de manera muy generosa la sociedad colombiana pues le dio casi 1 millón de votos al M-19. Ahora, hay que decirlo en honor a la verdad, que el M-19 había trabajado históricamente, estaba cosechando lo sembrado en unos tiempos, además, donde no habíamos asistido a la degradación del conflicto pues propia de este último cuarto de siglo. Pero yo quisiera, Guillermo, también decir que hay experiencias como las que vivimos en el proceso de paz con el EPL, del cual yo fui evaluador con el escritor Arturo Alapri, que tiene sentido retomar hoy, porque pareciera ser que hoy se hablara de unas zonas veredales de transición donde no van a haber civiles. Se plantea esto de una manera muy defensiva, cuando la manera como lo abordamos en los años 90 fue como un proceso de preparación de los combatientes en proceso de dejar las armas para ingresar a la vida civil. Allí hubo una serie de reflexiones, hubo una serie de presentaciones de investigaciones, también de políticas culturales coordinadas por la antropóloga Gloria Triana para facilitar estos procesos. Por ejemplo, la relación con el arma, para soltar el cuerpo, para ir avanzando un poco en prever qué iban a hacer estos combatientes en la vida civil, en dónde estaban sus competencias laborales para desenvolverse con éxito en la nueva vida, para reconstruir los proyectos personales de vida. Entonces llamo la atención sobre esto, porque escucha uno la información y pareciera ser que estas zonas veredales de transición van a ser unas zonas casi que vedadas a la participación de los civiles, y me parece que si eso está pensándose así, hay que replantear su funcionamiento y su concepción y ver cómo hacemos de esos 6 meses de, en su momento se llamó de acampamentación, un proceso de para facilitar esta transición que no es fácil, ¿no? Quiero recordarle a la audiencia porque dejar el arma para cualquier combatiente es un asunto muy fuerte de seguridad personal y de incertidumbre. Entonces es un proceso que hay que prepararlo.
Profesor, hacía usted una mención cuando le pregunté sobre la oposición y sin pretender justificar a los colegas periodistas que toman partido, ¿no tocaría justificarlos o darles como un beneficio en el sentido de que también son ciudadanos? ¿Y está el libre derecho a opinar?
Sí, pero también hay que decirlo, ya que pones el tema, el periodismo tiene un deber de equilibrio y de ponderación. Y no puede caer en la polarización, aunque pues no son dioses y obviamente están envueltos en la vorágine de la polarización ideológica que vive hoy día el país, pero al mismo tiempo tienen la obligación de dimensionar la significación del proceso de paz colombiano como un proceso civilizatorio, sobre todo el último acuerdo yo creo que es muy claro y los compromisos hacia la dejación de armas y toda la monitoría internacional pues evidencian un proceso conducido seriamente con un acompañamiento nacional e internacional de expertos, juristas y conocedores de los procesos de mediación y de negociación, pues muy un manejo técnico muy importante y pues muchos, algunos medios, y bueno, yo lo he dicho claramente, y sobre todo el caso de Noticias RCN, pues siguen en una apuesta ideológica contra el proceso, que es muy cuestionable porque los medios de información se están volviendo medios de opinión y eso es inaceptable. Es decir, cuando un informativo le da la palabra a un vocero político para decir que el proceso de negociación de La Habana es un show, pues ahí no hay información. O cuando se le da la palabra a un vocero político del Centro Democrático para decir que el proceso de paz de La Habana consiste en una entrega del país a las FARC, pues ahí no hay información, ahí no hay datos, ahí no hay investigación de hechos de la vida real.
Pero ahí peor que la, profesor, pero peor que la opinión de los periodistas que están en los medios que usted menciona, lo peor es que están haciendo el uso de las bandas electromagnéticas del país que pertenecen a todos los ciudadanos. Además, entregadas sin límite de tiempo y sin límite de rentabilidad, además.
Sí, yo creo que digamos, es el debate que hemos planteado en varias ocasiones y que inquieta hoy día a muchos sectores de la ciudadanía colombiana sobre la necesidad de replantear el sistema informativo, fortalecer unos medios públicos, entre otras cosas, pues uno de los fracasos de la Constitución de 1991, la Comisión Nacional de Televisión, y ver cómo construimos un sistema de medios, digamos, desde el subsistema privado más equilibrado, menos entregado al interés comercial, porque es obvio que con esta información comercialista es muy difícil que el ciudadano esté bien informado. Y si a eso le agregamos el elemento de la polarización y de la toma de partido por parte de algunos canales, pues el gran damnificado es el público, es la ciudadanía. Y de otro lado, ver con el subsistema de medios públicos cómo lo cualificamos, cómo lo hacemos más pluralista, mucho más en lo frente a lo que se viene, frente a las necesidades de que nuevas voces entren al espectro de los grandes medios.
Profesor, el evento al cual nos estamos refiriendo hoy, Acuerdos de Paz y Constituyente, Experiencias de los 90 y Proceso Actual, ¿es un evento al cual se puede asistir sin inscripción previa?
Es un evento abierto a toda la ciudadanía y a todos los interesados, entonces pues esperamos que nos acompañen y pues tenemos un cartel de invitados muy rico, pues algunos de los cuales nos acompañan hoy en cabina y creo que los dejo a ustedes en compañía de ellos porque ellos tienen cosas muy importantes que decirnos.
Profesor Fabio López de la Roche, director del IEPRI, gracias por estar en sus emisoras.
A ustedes, Guillermo, un saludo para todos los miembros de la audiencia.
Profesor Alberto Cienfuegos, ¿podemos hablar un poco sobre los participantes?
Sí, nos acompañarán como panelistas Fabio Villa, ex constituyente, líder de la séptima papeleta, vinculado a sectores del Ejército Popular de Liberación, que hizo la negociación en los 90. Héctor Pineda Salazar, también constituyente, también desmovilizado de los 90. Vera Grave, también desmovilizada. Álvaro Villarraga, la doctora María Teresa Garcés, Fabio López de la Roche. Esto es, vamos a tener, yo estaré en el último panel, en el de valoración prospectiva, los retos actuales. Tendremos, digamos, periodistas como que jugarán un papel para efectos de la moderación. Y esas serán como las características esenciales del evento.
¿Toca estar moderados?
Sí, es mejor estar moderado, ¿sabes? ¿Sí? Cuando se trata de tres miradas y cuando estamos en este contexto es preferible estar moderados. Pero permíteme hacer una anotación en relación con algunos planteamientos del profesor Fabio López de la Roche. En efecto, en el país hay una gran corriente que opera como si no existieran estos procesos de negociación. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, una organización nacional con presencia en distintos territorios, con milicias en los Montes de María, contribuyó fuertemente a abrir una especie de primavera política en los 90 en Barranquilla y en los Montes de María. Una vez nos desmovilizamos, formamos parte de un proceso que llevó al padre Bernardo Hoyos a la alcaldía y al doctor Gustavo Bell a la gobernación. Y en los Montes de María logramos elegir alcaldes, concejales, y fue víctima el PRT de un genocidio político. 39 de nuestros militantes fueron asesinados en los Montes de María y en otras regiones, pero predominantemente en los Montes de María. Hicimos un pacto de convivencia con las élites regionales del departamento de Sucre que no cumplieron. Entonces, para nosotros, las garantías, la reparación territorial es una lección que tenemos que aprender y que tenemos que incorporar en los procesos subsiguientes. Estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente con 12 escaños, uno producto de la negociación, José Matías Ortiz, y otro porque impulsamos a Orlando Falborda en la Asamblea Nacional Constituyente. El cupo que le correspondía en la lista al PRT propuso a Orlando Falborda como una forma de destacar nuestro compromiso con la autonomía territorial y con el ordenamiento territorial, y además porque habíamos participado en el proyecto Colombia Unida, un proyecto amplio que jugó un proceso en la dinámica de la segunda parte de los años 80.
Doctora María Teresa Garcés, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por la Alianza Democrática del M-19. Ha sido magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo Nacional Electoral. Ha sido relatora de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y veedora de Bogotá. ¿Qué nos puede usted, cómo establecer esa relación entre los acuerdos de paz y la constituyente?
Yo creo que la relación es muy clara. Indudablemente, la presencia del M-19 en la Asamblea Constituyente pues tuvo una gran significación, porque pues si vemos el acuerdo de paz del M-19, pues ellos mencionaban la posibilidad de una asamblea constituyente o una forma de refrendación de los acuerdos de paz, y también proponían algunas reformas políticas y de participación ciudadana en la planeación, etcétera, que posteriormente fueron recogidas en la asamblea. Pero la asamblea también impulsó, de alguna manera, digamos, atrajo a los movimientos que estaban en conversaciones en ese momento para que formaran parte de la misma asamblea, que fue el caso del PRT, el Quintín Lame y el EPL. Claramente, posteriormente también hubo otros acuerdos, como el de la Corriente de Renovación Socialista en el año 93 y otros de grupos más pequeños, pero realmente la trayectoria de estos grupos que alzados en armas que se desmovilizaron en los años 90, pues es muy importante como experiencia histórica, porque los acuerdos de La Habana, que a muchos en este momento les resultan excesivos o criticables por muchos aspectos, pues digamos, es como si se estuviera partiendo de cero, cuando el país tiene unas experiencias muy ricas de estas desmovilizaciones de los años 90, y realmente, digamos, como ciudadana que no formé parte de esos grupos armados, ilegales, lo que fuera, sí me parece que es muy importante ver que todas estas personas pertenecientes a grupos guerrilleros hoy en día son los mayores defensores de la paz. Pero fuera de eso, pues son personas que han demostrado con sus actitudes en la vida pública, en sus regiones, un gran interés por sacar adelante políticas públicas interesantes para la sociedad. Muchos de ellos pues se han destacado, como es el caso de personas como Antonio Navarro, como muchos que han tenido cargos públicos, etcétera, no solamente en el país sino en el exterior, y que han dado muestras de ser verdaderamente consecuentes con esa paz que firmaron. Quisiera referirme a un punto que anotaba Fabio López, que es el tema del periodismo, digamos, polarizado. Yo sí creo que es muy, digamos, es inconstitucional una forma de hacer periodismo que no cuente con que también la Constitución, a la par que garantiza el derecho de expresión, o sea, el derecho de las empresas para tener medios de comunicación, también garantiza con un igual nivel el derecho a la información de todas las personas. Y como muy bien explicaba Fabio López, cuando se está dando una información incompleta o sesgada, o que no parte de hechos concretos, sino que saca conclusiones muchas veces que son simples opiniones políticas, pero no reflejan datos concretos, pues eso constituye una violación al derecho a la información. Y creo que en este momento es muy peligroso para el país que haya ese tipo de informaciones. Creo que los medios sí deben reflexionar cuál es su papel en este momento y no distorsionar el derecho que tienen a la expresión, pero también el derecho de la gente a estar bien informada.
Doctora María Teresa, ¿qué podemos decir de lo que significa esa constituyente que ha tenido tantas reformas y tantos ajustes?
Sí, pues la constitución, desafortunadamente ha tenido 41 reformas que han reformado, digamos, unos 87 artículos. Pero lo increíble es que varios de estos artículos han sido reformados hasta 3 y 4 veces. O sea, eso denota la falta de seriedad en la forma de hacer esas reformas, que no se sabe qué es lo que quieren verdaderamente cuando las hacen. Y hay temas en donde, desafortunadamente, se retrocedió, como es el tema del ordenamiento territorial, la autonomía de las entidades territoriales, porque las sucesivas reformas pues han recogido el sistema que estableció la Asamblea Constituyente en relación con las participaciones de los entes territoriales pues en los recursos nacionales. Por eso realmente hemos retrocedido, tal vez con la disculpa o con la justificación de que ha habido demasiada corrupción en las regiones. Y es cierto, desafortunadamente ese proceso de descentralización y tal vez la elección popular de gobernadores y de alcaldes pues tuvo como corolario un alto grado de corrupción, porque en estos 25 años pues ha habido procesos de narcotráfico, ha habido procesos de paramilitarismo, de muchas fuerzas con mucho poder económico que ingresaron a la política y se tomaron de alguna manera la institucionalidad. Desde luego eso no sucedió solamente en las regiones, sino también a nivel nacional. De manera que creo que lo que debe hacerse en este momento es volver a ese espíritu de la Constitución, de darle autonomía o de reconocer la autonomía de las entidades territoriales, pero a su vez que haya muchísimo más empoderamiento de la sociedad civil a nivel local, a nivel municipal y departamental, para que realmente exista control de lo público. Y desde luego hay que acabar con vicios que de ninguna manera quiso la Constitución y que están hoy entronizados, pues como el clientelismo desaforado, como es la financiación de las campañas políticas por los carteles de contratistas, por el narcotráfico, etcétera. O sea, si no acabamos con esa financiación privada excesiva de la política, pues siempre estaremos en manos de fuerzas ilegítimas que desde luego cuando llegan a los órganos de representación como el Congreso, las asambleas, los consejos municipales, pues obviamente no van a tomar decisiones por el bien general, por el interés general, sino por el interés de esos mismos grupos. De manera que es un círculo vicioso que tenemos que romper de alguna manera, porque la paz que se firme en La Habana pues es un paso muy importante para este país, pero nosotros no tendremos una sociedad pacífica y no lograremos la convivencia sino hasta que acabemos con ese desenfreno y esa toma de las instituciones por los intereses económicos, tanto legales como ilegales. Es que el Estado es para todas las personas, para todas las comunidades, para todas las regiones y no para quienes tienen poder económico, ya sea legal o ilegal.
Preguntaba Óscar Alarcón, el periodista, notario y el abogado, si lo que queda de la Constitución que se ha ido desmoronando hay que protegerlo con una tutela.
Pues es una buena pregunta, pero yo creo que la tutela tiene que ser la gente. Realmente la gente quiere a su Carta de Derechos, la gente quiere la Constitución y estamos llamados a proteger sus aspectos fundamentales que, menos mal, no han desaparecido de la Constitución. Y eso es lo que tenemos que realmente sostener. Por eso cuando se habla en este momento de una Asamblea Nacional Constituyente en un país polarizado como este, pues sería un peligro terrible volver a barajar, abrir, como se dice, la caja de Pandora para volver a revisar los derechos, a revisar las acciones de tutela, de cumplimiento, las acciones populares que tanto le han servido a las comunidades.
A terminar de fragmentar la sociedad.
Imagínese eso, pues sería un retroceso realmente que la historia no nos perdonaría. No podemos hacer eso en este momento. Creo que la sociedad tiene que madurar, pero sí, estas fuerzas polarizadas son muy peligrosas para el futuro de nuestra sociedad, y más cuando vemos que en países tan influyentes como los Estados Unidos, pues está sucediendo cosas similares que ponen en peligro la estabilidad incluso del planeta entero. De manera que creo que hay un proceso cultural que tenemos que recorrer en Colombia, tal como lo describía el profesor, por ejemplo, en las zonas veredales donde va a haber las concentraciones de los exguerrilleros, pues es muy importante que haya procesos de cultura ciudadana, de reintegración verdaderamente a la sociedad, con atención psicosocial, etcétera, para que estas personas puedan aportar a la sociedad y reintegrarse verdaderamente, pues como es el propósito de un proceso de paz.
Aquí yo diría que hay que resaltar un poco para qué hablamos de un proceso constituyente, y realmente lo que se está tratando un poco es de relacionar un nuevo pacto social con lo que es el proceso de paz actual. Y como lo decía muy bien la profesora, en este momento una de los grandes dilemas es plebiscito o una Asamblea Nacional Constituyente. Y las realidades son que las asambleas nacionales constituyentes siempre han sido el fruto de momentos de crisis institucionales y crisis sociales que, por un consenso y una unidad nacional, logran crear una nueva legitimidad y logran crear un nuevo pacto social. En este momento, con una sociedad polarizada, realmente la discusión sobre si se habla de una constituyente, como originalmente fue el deseo de las FARC, y no de un plebiscito, como muy bien lo dice ella, creo que está, digamos, generando, aumentando la polarización, y no nos lleva hacia lo que sí debemos lograr un poco, y es hacia los grandes consensos. ¿Cómo podemos avanzar en lo de los grandes consensos? Yo creo que la Constitución de 1991, con todas las falencias que puede tener, es un gran instrumento para llegar a ella. Nosotros, a partir de lo que fue la Constitución de 1988 en Brasil, se generan en Latinoamérica las nuevas constituciones. La nueva generación de constituciones muy influenciadas por la socialdemocracia europea y de la que también es hija la Constitución del 91. Yo creo que el tema de la legitimación del proceso a través de un proceso constituyente, lo que nos está también un poquito ahondando es las grandes divisiones institucionales y sociales que aún conserva el país, que no que tienen que ser definidas en un proceso posterior a la paz a través de grandes consensos en el Parlamento y eventualmente ya con una recomposición del tejido social, con un proceso constituyente mucho más maduro y no en una división social como la actual.
Profesor Mauricio, pero mire, yo quería plantearle a usted eso que acaba de pasar la semana pasada con una alta corte en El Salvador. Ajá. ¿No es un campanazo de alerta para nosotros los colombianos?
Bueno, sí.
Porque es que lo que se trata es de que se habían hecho algunos acuerdos, se habían acordado determinadas cosas, y en este momento llegan y dicen, no, esto no era legal, y a partir de ese momento, entonces, ¿dónde queda el proceso de paz del Salvador?
¿Cómo se soluciona eso, Guillermo? A través de una gran unidad nacional. comparemos el proceso del M-19 y los procesos que generaron la Constitución del 91, el PRT, el EPL y el M-19 con lo que está sucediendo ahora. Había una división social muy fuerte antes de comenzar el proceso, pero había luego un consenso muy claro sobre una unidad nacional. Y había también unos mensajes muy claros de los grupos desmovilizados por jugarle a la paz. Y había una legitimidad en esa actuación de esos grupos. No había un doble discurso. Y yo creo que parte de la tragedia actual, del proceso actual, ha sido que hay un doble discurso en todos los sectores. En el sector del gobierno, en el sector de la FARC y en la misma oposición al proceso. Y esos dobles discursos generan en la sociedad muchas dudas y muchas incertidumbres que la gente a veces prefiere solucionarlas con una negativa. En cambio, en el proceso, en aquellos procesos había unas reglas de juego muchísimo más claras, había menos pretensiones de cambio institucional. Cuando digamos, hay que tener en cuenta que la Constitución del 91 en cierta forma fue una reivindicación de las FARC desde los años 60, el cambiar la Constitución del 86. La misma presencia de la Constitución del 91, el mismo hecho de haber salido del proceso constituyente con la toma de Casa Verde, en el caso de la FARC, y el no haber entrado en la Constitución del 91, le cerró completamente el panorama de esa legitimidad que durante muchos años pretendió con esa nueva asamblea, con esa nueva constitución. Las FARC mismas se han ido cerrando espacios y tienen que ir mejorando mucho más el discurso y tienen que depurar mucho más las reglas de juego y ser más, yo diría que menos pretenciosas en sus cambios institucionales y más bien adaptarse a un marco constitucional que creo que a nivel universal es bastante válido para hacer estos cambios sociales y eventualmente mejorar el discurso.
Profesor Alberto Cienfuegos.
Sí, quisiera hacer varias precisiones. Lo primero es, el proceso de los 90 se abre ante la amenaza de colapso parcial del Estado. No podemos olvidar lo que fue la coyuntura 88-90, una coyuntura en la cual se asesinan candidatos presidenciales, el bombazo al Espectador, el asesinato del director del Espectador, el asesinato, digamos, que se produce contra el procurador.
Varios candidatos presidenciales.
Ese clima de amenaza de colapso parcial del Estado lleva a que el régimen se abra la posibilidad. Y la microhistoria lo que dice es que no fue fácil que se abrieran las compuertas para esa coyuntura de cambio. Entonces, ante esa amenaza, se abre una coyuntura de cambio. Y es bueno hacer una precisión histórica. El M-19 ya había negociado una reforma constitucional que se frustró en el último debate, con lo que pasó a la historia tristemente como la noche de Ballesteros, cuando se colgó un artículo en el que se intentaba habilitar la extradición y el gobierno Barco se vio forzado a tratar de bloquear esa posibilidad. Entonces, un primer elemento que destacaría es, fue una reacción del régimen ante lo que era una amenaza de colapso parcial del Estado. Y, por supuesto, la voluntad de la disposición de organizaciones insurgentes que veían en la constituyente, y este es un punto que quisiera, si pudiera, gritaría. No es justo que se siga planteando que los procesos de los 90 se dieron por carros y por becas. Es que se abrió un proceso constituyente que pavimentaba el camino para transformaciones, y eso precipita la negociación del EPL, la negociación del PRT y del Quintín Lame. Ya el M-19 había negociado. Eso en relación con ese proceso. Ahora bien, los 90 fueron al mismo tiempo vientos de apertura, descentralización. Se empezó a avanzar en dirección hacia el ordenamiento territorial, pero la década se convirtió en una caldera del diablo. Ascenso de la insurgencia, ascenso del paramilitarismo, ascenso del narcotráfico. Las FARC, y yo creo que hay una deuda de memoria histórica a la que le debemos prestar atención. Yo creo que es bueno esclarecer quién tiene la responsabilidad histórica que las FARC no hayan entrado a la constituyente. Yo creo que es un episodio por esclarecer para no quedarnos en los bordes. Sí. y en los pasillos, porque las FARC hizo el intento, el gobierno Gaviria hizo el intento, hubo una comisión de constituyentes. Uno escucha a algunos de los constituyentes con episodios y anécdotas que bien vale la pena que históricamente se establezca de quién fue la responsabilidad histórica de que las FARC no entrara en un proceso de negociación en ese momento que nos costó 25 años más de guerra y de degradación. Decía, los 90 entonces fue una caldera del diablo, un ascenso del paramilitarismo, del narcotráfico, de la misma insurgencia. El crecimiento de las FARC fue fuerte, y eso me lleva a un punto de amable discrepancia en relación con el planteamiento que se hace sobre las salidas que propone las FARC. Las FARC aceptó el plebiscito en el último acuerdo. Y yo creo que está buscando legítimamente que se abra en el país un proceso constituyente. Pero una lección que aprendimos en los 90 es que una cosa es la constitución en la letra y otra cosa es la constitución que se impone por el balance real de fuerzas. La constitución del 91 tenía dos grandes componentes: una carta de derecho, Estado social y democrático de derecho, y por otro lado, la constitucionalización del modelo neoliberal. Uno podría asumir, Antonio Navarro tenía la presunción que el balance de fuerza iba a consolidar e imponer el Estado social y democrático de derecho. Y otros sectores tenían la presunción que se iba a imponer el Estado neoliberal, el modelo económico neoliberal. Y el balance de fuerza fue el que determinó que se impuso. Y se consolidó un modelo neoliberal que tiene unas fuertes consecuencias, que crea inestabilidad, que reproduce la desigualdad, que mantiene la pobreza, que mantiene la miseria, que mantiene canales de corrupción insoportables para una sociedad como la sociedad colombiana. En ese contexto, que es el cual en el cual estamos, podríamos aprender que el balance real de fuerzas determina qué se enfatiza de las definiciones constitucionales.
Doña María Teresa.
Sí, en relación con lo que comenta el profesor Cienfuegos, es muy importante reconocer los esfuerzos que hizo la Asamblea Constituyente para que la FARC y el ELN también pudieran formar parte de la Asamblea. Es que ese fue un tema que estuvo todo el tiempo presente en las sesiones de la Asamblea, tanto que se nombró una comisión que se reunió con sectores de ambas guerrillas y trataron realmente de que hubiera en ese momento alguna forma de acercamiento con el gobierno. Desafortunadamente eso no se logró, pero sí el espíritu de la constituyente fue tratar de que no solamente la constitución fuera un pacto de paz, sino que ese pacto fuera suscrito por todos los actores armados que en ese momento estaban en la guerrilla. Otro aspecto que me parece muy importante de resaltar es que fue el espíritu que reinó en la Asamblea. Como un aspecto muy interesante, es preciso reconocer que en la Asamblea no había un grupo mayoritario que impusiera sus ideas o que estuviera tratando de socavar a otros sectores. En la Asamblea hubo claramente como tres grandes sectores, digamos, que era Salvación Nacional, el Partido Liberal y la Alianza Democrática M19, y había otros sectores como por ejemplo los indígenas, como por ejemplo Alfredo Vázquez Carrizosa y Aida Bella, que eran un poco el sector de la Unión Patriótica, y había por ejemplo sectores del Partido Conservador que también había como dos grupos. Entonces, digamos, no había ninguna fuerza que fuera predominante. El gobierno tampoco predominó en la Asamblea. Entonces, todo el tiempo hubo un gran espíritu de consenso. Y uno veía a un ex guerrillero al lado de personas como Álvaro Gómez Hurtado o como Misael Pastrana hablando sobre temas de por ejemplo, de Pastrana en ese momento, el tema ecológico, el tema ambiental, y entre ellos acordaban cómo se podrían introducir estos temas en la Constitución, con unos resultados que fueron muy enriquecedores en todos estos temas. Había solamente dos indígenas y, sin embargo, los indígenas ganaron muchísimo en el texto constitucional. Pero bueno, resaltar ese espíritu de pluralismo y de consenso que reinó en la Asamblea Constituyente. Y también otra anotación que quería hacer, y es que un texto constitucional de por sí no hace cambios. Aquí se mencionaba, por ejemplo, la Comisión Nacional de Televisión, que se creó, que se quería que fuera un ente independiente de los poderes, digamos, sobre todo del Ejecutivo, que estuviera compuesto por personalidades de la cultura, que orientaran el tema de la televisión y que garantizaran pues que no hubiera censura en la forma de expresión. Sin embargo, esta institución fue bien comprendida por los que llegaron allá y por el país en general, pero no es que la institución en sí misma fracase, no, es que quienes llegan allá la dañan. Lo mismo puede haber sucedido, por ejemplo, con el tema de la administración de justicia, que en este momento es tan discutido. Es que cuando la constituyente estableció que formaran ternas para algunos cargos, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República, pues se pensaba que eran todos, sobre todo las cortes, pues que iban a tener el mayor interés en nombrar a las personas más capacitadas, más idóneas, más sabias, digamos, y con mayor especialización, y sin embargo, pues hubo a través de estos 25 años nombramientos que deterioraron instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Disciplinaria, etcétera. Entonces ahora pues se le echa mucho la culpa a la Constitución. No es que podemos cambiar las instituciones de la Constitución 20 veces, cambiarles el nombre, cambiar la forma de nombramiento, etcétera, que si la clase política y las personas que llegan a los altos cargos no son conscientes de que tienen que trabajar por el país y no por intereses privados y muchas veces ilegales, pues entonces ninguna institución le sirve a Colombia. No sirve que cambiemos las instituciones por otras cuando las personas que van a llegar a esas instituciones van a trabajar en su propio beneficio y en beneficio de los contratistas o del narcotráfico, etcétera. De manera que eso es muy importante de resaltar, el espíritu de consenso y también la forma como estos grupos de las guerrillas de los años 90 pues llegaron a la constituyente también con ese espíritu. Y con ese espíritu, gente de todos los partidos tradicionales y empresarios y todas las personas que componían la Asamblea Constituyente, pues también se vieron obligados a dialogar y a llegar a normas de consenso.
Y sin una posición social.
Exacto.
Tenemos en este momento también en comunicación a Álvaro Villarraga. Él es un catedrático universitario, es director de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, es politólogo. Muy buenos días, profesor Villarraga.
Muy buenos días a la Universidad Nacional, a su radio, y gracias por la invitación.
Profesor Álvaro, ¿nos puede contar cómo va a ser su participación en este seminario del IEPRI, en el cual se van a encontrar aquí el próximo 28 de junio en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde? ¿Cómo va a estar usted ahí?
Más que en el sentido personal, yo quiero poner en principio el hecho de la coyuntura. Es que se están cumpliendo este año 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de la Constitución del 91, lo cual coincide también con 25 años de pactar la paz, la guerrilla más grande que ha pactado la paz, que es el Ejército Popular de Liberación, EPL, y dos pequeñas milicias o guerrillas regionales, el PRT y el Cuintín. Además, una constituyente donde a 26 años, es decir, el día anterior, se había pactado la paz con el M-19. Entonces, todo esto conjuga un escenario muy importante, en tanto estamos ahora en la paz pendiente con las FARC y con el ELN. Se puede cerrar el ciclo histórico después de 25 años con la paz hecha, que fue un factor decisivo para la nueva constitución, uno de los factores sin duda decisivos, y la paz pendiente para que se cierre el ciclo de la guerra, que hoy tiene altas posibilidades de avance con las FARC y con el ELN. En ese marco te respondo lo personal. Pues sencillamente fui firmante de uno de los pactos de paz del 91 y fui partícipe del proceso de la constituyente como miembro de la Comisión Especial Legislativa. Y desde luego he sido también activo promotor de las dinámicas de los movimientos de paz, miembro del Consejo Nacional de Paz, y desde la academia también he contribuido en estas dos décadas y media con los esfuerzos por la solución política y la construcción de la paz.
Profesor Álvaro, ¿lleva usted algún tema específico o alguna controversia, algo especial sobre lo cual quiera usted marcar en algún momento la agenda? ¿Acuerdos de paz y constituyente, experiencias de los 90, el proceso actual?
Pues esa pregunta sería muy abierta, muy amplia para muchas cosas. Yo quisiera destacar tres. Primero, que es un momento político histórico, sin ninguna exageración histórico. Es que tenemos 7 décadas de conflicto armado y violencia política, y tenemos 3 quiebres históricos supremamente importantes en búsqueda de la paz: la guerra conservadora liberal y esa amplia violencia, inclusive de ese impacto tan alto, mucho más alto que la guerra y los impactos con las guerrillas posteriores de izquierda. Se cerró en 1957 con un plebiscito. Apeló al constituyente primario, reformó las instituciones y creó el régimen del Frente Nacional, desde luego con sus limitaciones, su precariedad en el pluralismo, pero fue el cierre de la guerra liberal conservadora, 1957, apelando a una figura del constituyente primario. En segundo lugar está la coyuntura del 91, que es de una paz con parte importante de la insurgencia, el M-19, el EPL y otras milicias regionales y locales, y creo que hay una coyuntura de un punto de inflexión histórica. Es una constituyente que responde a muchos factores, pero ante todo de destacar 3, una crisis nacional de violencia y que lleva a búsqueda de soluciones de fondo. Empieza el gobierno Barco al final a hablar de plebiscito, viene el movimiento de los estudiantes proponiendo una constituyente, el EPL en particular ha propuesto la constituyente como fórmula para la paz con todas las guerrillas, y se da una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que ese es un segundo momento que hoy hay que leer, incluso porque no es un solo elemento de recordatorio histórico. Por ejemplo, hay un argumento muy fuerte, entre otros: la Constitución del 91 es la piedra angular de la construcción de la paz y de las soluciones políticas. Lo fue en el 91 y lo vuelve a hacer ahora, y eso es clarísimo en los resultados de la mesa del 91. No me extendería, pero serían una serie de puntos cardinales de la negociación de la paz con las FARC que se resuelven con apoyo, con base y con figura de la constituyente del 91, quiere decir de la constitución del 91 concebida en la actualidad. Y estamos en el tercer punto de inflexión de la historia, que también apela al constituyente primario, igual al 57, igual al 91. Ahora la paz con las FARC se resuelve en clave del plebiscito, a partir ya de las particularidades y la aprobación que tendrá en su fallo la Corte Constitucional, que se espera incluso con hoy noticias al respecto. Y en ese sentido hay una expectativa nacional de cierre del conflicto armado. De eso es que queremos conversar en el seminario que se está convocando entre el IEPRI y varias organizaciones no gubernamentales que hemos sido cercanas a estos procesos de paz. Es importante discutir en el país y hacer conciencia de la dimensión histórica de lo que tiene la ciudadanía entre manos. Decirle sí a estos pactos de paz ya tan avanzados con las FARC y a los que habrán de cuajarse con el ELN, o decirles no. Cerrar por la vía de apelar al respaldo del constituyente primario, igual al 57, igual al 91, ahora, este año, y en ese sentido, hacer un ejercicio de ciudadanía que cierre ahora, dadas las razones, las dos guerrillas que aún perviven en el lanzamiento, pactando la paz, se cierra el ciclo de las expresiones de guerra civil en el contexto colombiano, y hay altísimas posibilidades de superar la violencia política, superando los rezagos del paramilitarismo degradado aún existente, y desde luego hacia una cara posacuerdo y posconflicto en donde juega como pieza medular, insisto, la Constitución del 91.
Profesor Álvaro Villarraga, muchas gracias por estar aquí en UN Radio, y la cita queda para el próximo 28 de junio en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo.
Bueno, muchas gracias por la invitación y los esperamos a todas las personas interesadas, cercanas a la Universidad Nacional, y no a acompañarnos en esta reflexión sobre la paz hecha, la paz pendiente y el lugar de la Constitución del 91.
Muchas gracias, profesor Villarraga.
Sí, profesor. Yo creo que con la intervención del profesor Villarraga quedan varias dudas, que además, digamos, de la incertidumbre que en sí generaría con la legitimidad, digamos, reducida que tiene las FARC en este momento, en un proceso constituyente. ¿Qué pasaría si gana el no? Y yo creo que el gobierno, en ese sentido, no creo que ningún actor social, ni siquiera los más radicales en contra del proceso, ponen en duda el proceso de paz con las FARC. Pero el gobierno no ha, hasta ahora creo que no ha desarrollado los suficientes mecanismos para, por lo menos, si hay un no,
eso lo hubiera solucionado el gobierno si sí. Desde el principio de las negociaciones sí. Hubiera aplicado claro. Unos criterios pedagógicos, culturales,
claro, totalmente.
Y de cercanía con claro. La sociedad, no convertir eso en una charla de algunos poquitos allá.
Entonces, en un no, ¿qué propuesta nos tiene el gobierno para que de todas formas siga existiendo la paz con la que creo que todos los colombianos están de acuerdo? Y de todas maneras generar unos nuevos mecanismos de legitimidad para ese proceso que es necesario. Un proceso de paz sin legitimidad es absolutamente inviable. Y en ese sentido creo que hay que tratar de agotar todos los mecanismos con la oposición para que ese proceso se dé. Si no se da, igual que el plebiscito sirva para legitimar ese proceso, pero con reglas de juego muy claras en cuanto al no.
Doctora sí, María Teresa.
Sí. No, pues yo lo que creo es que hay que evitar a toda costa el tema del no. Uh-huh. Y pienso que la única forma de evitarlo es que la sociedad civil se vuelque realmente a la defensa de ese sí en el plebiscito, porque creo que no puede ser dejar que el plebiscito se vuelva como una digamos una votación a favor o en contra de X y Y persona, que es lo que puede suceder.
Sí, eso tiene ese riesgo, obviamente.
El presidente y el expresidente. Uh-huh. Es sí. Que eso no, a todos nos concierne la paz de Colombia.
Claro.
Pero ahí es donde la sociedad civil, y me refiero a todas las organizaciones, a todas las personas, sectores, etcétera, que debemos trabajar por ese plebiscito y no dejar que eso sea un tema como del gobierno y de la FARC y no más, no, es que eso es un tema de toda Colombia.
Pero él no existe. Ese es el
no
problema.
Existe, pero no le sí. Echemos la culpa sí. A los actores, digamos, sí, sí. Sino sí. Que asumamos. Sí, sí. La sociedad civil tenemos que organizarnos para trabajar por ese sí en el plebiscito.
Profesor Cienfuegos. Sí.
Creo que estamos ante un compromiso de país muy fuerte. El artículo 22 de la Constitución Política es uno de los artículos más hermosos y es una meta. La paz es un deber sí. Y es un derecho de obligatorio cumplimiento. Yo creo que en ese marco uno podría entender también las angustias de los sectores de la izquierda, independientes y democráticos, que en este contexto el gobierno, digamos, tiene las condiciones para subordinar estos sectores. Y yo creo que estos sectores lo que demandan es un proceso de convocatoria al país por el sí para respaldar y legitimar el proceso de negociación, manteniendo su autonomía y su independencia en relación con el gobierno, porque un campo difícil es que se crean confusiones en relación con una subordinación del presidente cuando es la hora de la sociedad civil y en particular de los campos políticos, y el campo político de la izquierda, de los demócratas, está comprometido, ha sido su bandera desde siempre la solución política y negociación negociada del conflicto. Ante este momento histórico, con mayor razón debemos emplearnos a fondo, sin lugar a dudas, que es un llamamiento a la ciudadanía, a los sectores políticos de izquierda, a los demócratas, para respaldar en el plebiscito el sí por la paz.
Porque yo creo que hay temas como el tema del juzgamiento de terceros que no están en el proceso y algunas otras situaciones que la oposición uribista está claramente denunciando, que podría ser tema de una reconfiguración del proceso en caso de que ganara un no.
El tema plata, sí, de las FARC.
El tema plata de las FARC.
¿Qué tal esa?
Ese tipo de situaciones yo creo que sí es necesario ampliar un poco esa discusión, porque igual si llega a ganar el no y no tenemos una respuesta clara ante la sociedad, pues el mismo proceso creo que se comprometería. Creo que incluso el presidente Uribe ha sido claro en decir que si gana el no, no significa que no haya proceso.
El expresidente Uribe.
Sí, porque... Bueno, y teniendo esa claridad, creo que es muy importante poner esa regla de juego. A mí me parece muy riesgoso apostar por un sí. Es un riesgo. O sea, yo digo que es el equivalente. Alguien dijo alguna vez que uno nunca le debe preguntar a la esposa si uno es un buen marido o no, porque tiene el riesgo de que le diga que no. Sí. Y ese es un poco el caso que está sucediendo aquí, profesor, con esta cuestión.
Entonces no pregunte.
Pero digamos, la responsabilidad social y política es llamar al respaldo del sí en el plebiscito. Plantea una situación hipotética, un eventual triunfo del no. En realidad ahí se conjugan unos factores. Primero, este proceso tiene la estructuración de un proyecto político de derecha que está siendo mal leído. Se lee como si fuera un fenómeno de opinión y no es solo un fenómeno de opinión. Articula clase media, rural, sectores de distinto origen, clase política regional que cayó en desgracia en los 90 por la reestructuración del poder político que se ha articulado en ese proyecto, y esa articulación se erige como una especie de amenaza. El desafío es si esa amenaza puede ser mayor que el compromiso que tiene la sociedad civil colombiana y los proyectos políticos de la sociedad colombiana para tratar de conquistar la paz. Ese es el tipo de desafío que tenemos.
Vamos a saludar en este momento a Juan Diego Restrepo. Él es periodista, es director de verdadabierta.com, es columnista de Semana, es docente universitario, es consultor de Open Society Foundations y investigador de Inside Crime y de la Fundación Ideas para la Paz. Muy buenos días, periodista. Aló, Juan Diego. Juan Diego Restrepo. Bueno, tenemos a Juan Gabriel Gómez.
Sí, señor. Muchas gracias por la invitación.
Juan Gabriel Gómez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el Movimiento Estudiantil, ex asesor del delegatario indígena Francisco Rojas Virri e investigador de la Comisión de Superación de la Violencia. Muy buenos días, señor Juan Gabriel.
Sí, señor, y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.
Sí, señor. ¿Cómo quiere abordar este tema? ¿Cómo nos quiere hacer un anticipo? ¿Cómo quiere llamarnos la atención para estar pendientes el 28 de julio en el Centro de Convenciones en ese evento Acuerdos de Paz y Constituyente, Experiencias de los 90 y Proceso Actual?
Yo voy a llevar a la conversación acerca de la Constitución del 91, la tesis de que tenemos una constitución mal hecha y mal remendada, que la constitución es en buena parte una de las causantes de muchos de los problemas que tenemos. Cuando pensamos en la constitución, siempre nuestra atención gira en torno a dos referentes que son muy valiosos, que son, por un lado, la Carta de Derechos y, por el otro, la Corte Constitucional, que en muchas ocasiones, no siempre, a través de su jurisprudencia ha contribuido a la realización de derechos básicos, derechos, lo que llamaríamos derechos civiles, derechos políticos y en algunas ocasiones derechos sociales. Sin embargo, el gran déficit de la Carta Política tiene que ver con el hecho de que las instituciones llamadas a integrar el país a través de los mecanismos de representación política y a hacer funcionar esos mecanismos de representación política para tomar decisiones han sido realmente muy malos. el promedio de participación electoral en Colombia está de lejos por debajo, muy por debajo del promedio de participación electoral en los demás países del mundo. Y entonces, los afanes que ha tenido el gobierno y los congresistas para reformar las reglas aplicables al plebiscito han reflejado eso de una forma que es bastante negativa, en el sentido de que han mostrado que cuando se trata de alcanzar una determinada finalidad, valen todos los medios. Entonces, para que el plebiscito sea válido, entonces vamos a bajar el umbral. La misma crítica que le hacía la izquierda al uribismo es la crítica que el uribismo le puede hacer hoy a los abogados del plebiscito, y es que están recurriendo a la tesis de que el fin justifica los medios. Eso en lo que concierne a participación electoral. En lo que concierne al funcionamiento del Congreso, la primera etapa de la Constitución estuvo caracterizada por una altísima atomización, una altísima fragmentación, que se corrigió por la vía de la reforma que se hizo en el 2003 y que se implementó en el 2006. No obstante, continuamos con altos índices de volatilidad electoral, es decir, no hay una gran estabilidad de los partidos políticos. Hay una gran indisciplina que está favorecida por instituciones tales como el voto preferente, de tal manera que en el espacio político de la representación sigue dominado por intereses cortoplacistas. Entonces, esta es una sociedad en la cual la representación apenas alcanza a una pequeña fracción de la población, porque si sumamos abstención electoral y votos en blanco, podemos encontrar que la población representada en el Congreso es muy limitada, y esa población limitadamente representada tiene unos representantes que, dadas las características del sistema político, son fundamentalmente los agentes de intereses particulares. Si miramos, por ejemplo, la estructura de la financiación de las campañas políticas, nos encontramos que el grueso de la financiación de los partidos le proviene de empresas privadas. Los ciudadanos no financiamos a los partidos. En la medida en que los partidos se financian por esas grandes empresas, esas empresas son las que encuentran protegidos sus intereses. Entonces, tenemos que reinventar la democracia, y este es un problema que no es solamente nuestro, desborda las características colombianas, pero indudablemente en el caso colombiano las instituciones que tenemos han contribuido enormemente al grave déficit de representación política y de eficiencia del sistema político.
Profesor Juan Gabriel Gómez, muchas gracias por estar en sus emisoras en el día de hoy, y entonces nos encontramos el próximo 28 de julio en el Centro de Convenciones.
Sí, señor.
Muchas gracias, profesor Juan Gabriel. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Concluimos el espacio de hoy, que estaba dedicado al evento organizado por el IEPRI, la Fundación Cultura Democrática Fucude, la Corporación Nuevo Arcoíris, el Grupo de Trabajo Mesa de Paz de los 90, la Fundación Sol y Tierra, el Observatorio para la Paz y la Fundación Promover Formación Especializada. El evento es Acuerdos de Paz y Constituyente, Experiencias de los 90 y Proceso Actual. Agradecemos mucho la presencia del profesor Alberto Cienfuegos. Profesor,
muchísimas gracias.
¿Quiere ratificar la invitación?
Llamar a la sociedad colombiana y a los líderes políticos a... Llegó la hora, el cuarto de hora, de consolidar un ciclo que arrancamos en los 90 votando por el plebiscito.
María Teresa Garcés, gracias por haber estado hoy en UN Radio.
Gracias por la invitación, y también yo invito a las organizaciones sociales y en general a toda la sociedad civil a apropiarnos de este momento histórico en que es necesario apoyar el plebiscito por la paz. Es que el país no puede seguir presenciando un espectáculo de jóvenes campesinos que tienen una guerra entre ellos, a la cual en cierta forma Pues la sociedad misma los ha llevado por falta de oportunidades en el campo.
Profesor Mauricio Reyes.
Pues anhelando ese consenso del 91, pues que ojalá esta paz llegue y que este proceso de reflexión sirva para acercarnos más a lo que necesitamos todos los colombianos. Guillermo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al IEPRI por la asesoría que nos prestaron, porque nos consiguieron la gente para hacer este programa sobre acuerdos de paz y constituyente, experiencias de los 90 y proceso actual. Gracias nuevamente a Mauricio Reyes, a Alberto Cienfuegos, a María Teresa Garcés. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.